Hola, el siguiente episodio es una traducción del podcast originalmente grabado en inglés por la doctora Jennifer Finlayson-Fife. Si desean conocer más del trabajo de la doctora Finlayson-Fife, por favor visiten su página web www.finlayson-fife.com. Bienvenidos.
Hola a todos, bienvenidos al episodio 281 del podcast. El episodio de hoy es excelente. Les va a encantar. Y no es por presumir, porque la calidad se debe a mi invitada de hoy, la doctora Jennifer Finlayson-Fife. Si no la conocen, no sé dónde han estado, pero me alegra poder presentarla. Probablemente la mayoría de ustedes ya la conocen, pero es una de mis personas favoritas para escuchar y de quien aprender, porque es brillante. Creo que tiene una perspectiva muy valiosa sobre todos los temas de los que habla. Su especialidad son las relaciones y la sexualidad. Ella es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Escribió su disertación doctoral sobre las mujeres de los santos de los últimos días y la sexualidad. Cuando la conoció, ese era el tema del que más hablaba y realmente ofreció ideas asombrosas al respecto. Estoy muy agradecida por ello. Desde entonces la he escuchado hablar sobre muchos otros temas relacionados con las relaciones interpersonales y la cultura de nuestra iglesia, y sobre cómo podemos evolucionar en nuestra interpretación de la doctrina, nuestra relación con Dios y nuestro desarrollo espiritual. Tuvimos una conversación muy interesante, creo que sobre temas como la obediencia, la modestia y la madurez espiritual en general. Estoy deseando que ustedes puedan escuchar nuestra conversación. Muy bien, empecemos. Quería comenzar dándole las gracias porque te escucho de vez en cuando. Te escucho muchísimo cuando te descubrí. Me enganché a tu podcast y ahora te digo escuchando de vez en cuando. Y una de las cosas que más he apreciado de tu trabajo es que como miembro de la misma iglesia, abordas temas que a veces son controversiales y sin duda muy emotivos por la gente. Aprecio mucho tu valentía al hablar de estos temas y al compartir de lo que has aprendido a través de tu experiencia personal, tu formación y tus conocimientos. De una manera que estoy segura a veces genera malentendidos o reacciones negativas, porque a mí también me pasa. Y creo que tú te atreves a ir un poco más allá que yo. Y de nuevo, no quiero decir que perciba de ninguna manera que estés intentando traspasar los límites. Creo que genuinamente intentas ayudar a la gente. Eso requiere valentía. Y estoy muy agradecida porque a veces te escucho y me doy cuenta de que tus palabras provienen de un amor sincero, que tienen un fuerte testimonio del Evangelio y que tu esperanza es que la gente ame a Dios y se acerque a Él. Se necesita valentía para decir las cosas que dices, así que quiero empezar dándote las gracias. ¿Cómo manejas las críticas negativas que recibes?
Bueno, para ser sincera, a veces recibo críticas negativas, pero no tantas como podrías pensar. Y no sé exactamente por qué. No sé si porque la gente percibe mi intención sincera. Y aunque piensen que estoy equivocada, no creen que mi intención sea causar daño. Además, cuando recibo comentarios negativos, a veces se debe a que no he sido lo suficientemente exhaustiva al explicar mi postura, o que solo han escuchado un aspecto de mi punto de vista. Pero lo cierto es que creo firmemente pues en la importancia de la integridad. No solo para el beneficio de los demás, sino también para la propia salud mental y la felicidad, ya que no hay paz interior con la cobardía.
Sí.
Así funciona el mundo. Es lo que Dios y la bondad espera de nosotros, que vivamos con honestidad. Y así es como se encuentra la verdadera fortaleza de carácter. Así se encuentra la verdadera paz interior. Puedes que tengas que lidiar con la desaprobación de los demás, pero te ganas el respeto de ti mismo y la cordura, la capacidad de discernir entre mejor y real, lo que es importante y lo que importa en la vida. Por lo tanto, vale la pena al 100% soportar cierta desaprobación. Y entiendo que puedo estar equivocada en algunas cosas, sin duda, algo sigo aprendiendo sobre la marcha, y entiendo que mis propias perspectivas se evolucionarán y cambiarán como ya lo han hecho. Así que no se trata tanto de acertar en todo, sino de ser sinceros. Y también de comprender que algunas personas se encuentran en una etapa diferente de sus desarrollos y pensamientos que yo. Y está bien. Y creo que simplemente sé que algunas de las cosas que digo ahora me habrían causado un poco de estrés hace 20 años. Así que también puedo comprender a mi yo más joven. Y está bien que algunas perspectivas puedan resultar intimidantes. Pero creo que lo que realmente me importa es que las personas sean honestas consigo mismas al discernir lo que creen que es verdad, incluso sin llegar a una perspectiva diferente a la mía.
Sí, me encanta eso. Y quiero profundizar un poco más en la integridad y quiero hablar sobre la madurez espiritual y algunas otras cosas de las que he oído hablar antes. Primero, también me interesaría saber cómo ves tu papel de la terapia y coach. ¿Y cómo influye en ello el hecho de ser discípula de Cristo? ¿En qué momento se cruzan esos aspectos? ¿Y en qué ocasiones te parece apropiado separarlos? ¿Cómo los gestionas? ¿Eres una persona íntegra? ¿Eres quien eres? Y creo que, sin duda, nuestras creencias influyen en lo que hacemos personalmente, profesionalmente, pero sobre todo en lo que respecta a la salud mental y el desarrollo personal. Parece haber una fuerte conexión en nuestras creencias religiosas. ¿Cómo manejas eso?
Solo estoy comentando un poco, pensando en la pregunta. Creo que para mí, al menos, lo que significa ser un discípulo de Cristo es muy alineado con lo que significa para mí ser terapeuta. Es decir, esto es diferente a impartir una teología o un sistema de creencias particular, en el sentido de que no intento que la gente crea en mí ni que siga pues los principios de mi fe, por decirlo. Pero sí les pido a las personas que actúen de acuerdo con la conciencia y su mejor versión de sí mismas, porque creo que es esencial para su tranquilidad. Y confío en que las personas merecen estar donde están con sus preguntas, sus búsquedas y lo que intentan resolver. Solo quiero ayudar a las personas a ser honestas consigo mismas y a no ser indulgentes, porque tienen que vivir con sus decisiones, así que no me quedaré callada si creo que están actuando de forma indulgente o autoengañándose.
¿A qué te refieres con indulgente?
Me refiero a que podemos ser indulgentes cuando nos engañamos a nosotros mismos, adoptando la visión o perspectiva que preferimos, que nos refuerza, que nos justifica, que nos permite evadir la realidad. La indulgencia es como permitir que la parte nuestra que no quiere lidiar con algo incómodo o con la perspectiva de otra persona utilice una idea que nos permita tomar una decisión que en realidad no proviene de nuestra mejor versión, que no son perfectas y mi trabajo es hacerlo mejor a mi mejor habilidad. Tener que vivir con sus decisiones por mucho tiempo. Así que creo que tengo la responsabilidad de ayudarles a tomar decisiones que sepan que provienen de lo mejor de ellas mismas, de sí mismas. Claro que no lo puedo controlar y a veces la gente prefiere despedirme antes que seguir escuchándome. Y está bien, no hay problema, de hecho. Y podría estar equivocada. No digo que siempre tenga la razón y que lo sepa todo, pero uso mi brújula moral para ofrecerles mi ayuda y cumplir con mi responsabilidad de guiarlos en la búsqueda de su propia brújula moral.
Sí, me encanta eso. Eso me lleva a este tema cuyo término escuché por primera vez de ti, así que no sé de dónde proviene originalmente, pero me refiero a la idea de la madurez espiritual. Cuando te descubrí años atrás y escuché episodios de los que hablas de la sexualidad, usaste la expresión madurez espiritual. Me impactó muchísimo como una forma poderosa de reflexionar sobre cómo abordamos la doctrina de la iglesia o cualquier otra cosa que nos enseñan los líderes. Entonces, ¿podrías explicar cómo define eso? ¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, quizás empiece por lo que creo que mucha gente entiende por espiritualidad y luego intentaré explicar lo que yo creo que significa. Creo que a menudo la gente se refiere a esto, y sé que cuando yo era más joven decía que alguien era muy espiritual cuando hacía todo lo que se le esperaba, los principios de su fe. Sé que tú y yo somos santos de los últimos días, pero una persona espiritual es aquella que va al templo, lee escrituras, respeta el día de reposo y ese tipo de cosas. Y así su espiritualidad se definía por la profundidad de su obediencia, la consistencia de su cumplimiento. Creo que el cumplimiento tiene un valor real en el sentido de que lo veo como una especie de límites, una forma de minimizar el daño. Por ejemplo, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no beber alcohol, estas son realidades mínimas que te permiten el espacio para participar de forma segura en el desarrollo moral y en la reflexión sobre cuestiones morales. Y eso no significa que si cuestionas algunas de estas cosas estés perdido, condenado para siempre ni nada por el estilo. No pienso ser tan sensible y tan ingenua, pero son pautas valiosas. Sin embargo, si la gente se queda estancada ahí, creo que están demuestran inmadurez espiritual en el sentido de que buscan de que sean comandadas en todo tiempo. Buscan una pieza, es una especie de pereza moral, es una fantasía que si obedezco todas estas cosas estaré a salvo en un mundo de otro mundo que es complejo. Y creo que esa es una comprensión errónea de lo que se nos exige como seres humanos. Porque es un poco fantasioso que si simplemente hago lo que Dios dice, todo estará bien y obtendré todas las cosas buenas de la vida. Pero es como si no nos esforzáramos realmente a vivir con sabiduría y ser agentes y actores morales en un mundo complejo que nos exige comprender, superarnos, conocer y amar a las otras personas. Amar a las personas no significa necesariamente sentir afecto por ellas. Es algo positivo, claro, pero se trata más bien de hacer lo correcto por los demás, de hacer cosas que contribuyan al desarrollo, al bienestar de quienes nos rodean y especialmente de aquellos por quienes tenemos una responsabilidad directa. Y ese proceso impulsa nuestra evolución como personas, nos hace más sabios, nos ayuda a comprender cómo funciona el mundo, a comprender cuál es nuestra responsabilidad en él, a comprender mejor quién es Dios. Es decir, todos tenemos una especie de estereotipo de quién es Dios, pero en cierto modo estamos mal, porque se basa en la etapa del desarrollo en la que nos encontramos. Y así, cuanto más vivas de acuerdo con principios verdaderos, es decir, cuando más aprendes a amar de verdad a los demás y a conocerlos de verdad, cuanto más honestamente vivas, cuanto más te arrepientas, es decir, corrijas y afrontes tus limitaciones, afrontes tu autoengaño, cuanto más sabiamente vivas, más capaz serás de tomar decisiones buenas y correctas ante la complejidad de la incertidumbre, algo que ninguna solución simplística puede resolver ni satisfacer. Por lo tanto, creo que la madurez espiritual está estrechamente ligada a nuestra capacidad de amar. La madurez espiritual está muy ligada a nuestra paz interior, no porque seamos perfectos, sino porque vivimos con una honestidad fundamental respecto a quienes somos y con la comprensión básica de quién somos. Y en fin, todos tenemos limitaciones en esta vida. No creo que nadie excepto Cristo haya alcanzado la plenitud en esos aspectos y haya tenido que recorrer ese camino por completo, pero creo que realmente existe una libertad, no una libertad sin límites, sino una verdadera libertad interior y una alegría que surgen a medida que desarrollamos una sabiduría y una honestidad más profundas en nuestra forma de vivir. Es difícil expresarlo en una sola frase.
Bueno, es un tema complejo. Lo considero en relación con todas las formas de madurez que observamos en el desarrollo humano básico. Una de las cosas que sabemos sobre los niños es que tienen que ser muy literales. Y creo que es una de las cosas que noto en nosotros como miembros de la iglesia, es que también tenemos la tendencia a querer ser literales. Es simple, es mucho más fácil de lo que todas otras cosas que describes, como confrontarlos a nosotros mismos y asumir el riesgo de la responsabilidad de nuestras decisiones. Es mucho más fácil decirlo, pero en esta charla de la conferencia se dice esto, y de nuevo pienso cómo nosotros, como dijiste, brindamos orientación, como debemos hacerlo, especialmente nuestros hijos más pequeños y a los jóvenes. Sabes, no puedo decirte cuántas veces he escuchado a la gente decir, pero en el folleto de la fortaleza de la juventud dice esto, y quiero decir, por eso es que es la fortaleza de la juventud, y no es que no sea aplicable, pero quizás llegue al punto en el que...
Sí, el contexto.
Ya, sí, y llega a un punto en el que el Señor desea lo que nosotros exploremos, los principios del Evangelio, y luego decidamos qué significa eso para nosotros en nuestras vidas, y cómo se manifiesta externamente en nuestras vidas, acciones, y eso es mucho más difícil de hacer. Requiere, como bien dices tú, muchas emociones negativas. Creo que en esta sesión se requiere miedo, valentía y confusión, y sí, por supuesto, te he escuchado hablar mucho sobre la ley de castidad, lo cual me encanta, pero quería explorar un par de principios más y conocer tu opinión sobre cómo podemos abordar estos temas con mayor madurez espiritual. El primero es el principio de la modestidad. Siento que hay mucha información errónea, o lo ha habido, y me gusta pensar que estamos adquiriendo más sabiduría y que hemos progresado mucho más en la forma en que hablamos de ello, pero me gustaría que hablaras sobre lo que consideras que puede ser perjudicial o problemático en la formación de enseñar los principios de la modestia.
Bueno, una de las cosas, saben, que en primer lugar, creo que como saben, hablo mucho sobre la idea de que tenemos una especie de tradiciones falsas en nuestra cultura, haciendo referencia al Libro de Mormón, pero que tenemos muchas de estas ideas que se transmiten como si fueran doctrina, que en realidad son culturales. Y una de las realidades culturales que a menudo confundimos, en mi opinión, con la es la doctrina, es la de la sexualidad, que están muy ligadas al género. Así que seré más breve posible. Pero básicamente la idea de que los hombres son más sexuales que las mujeres, que los hombres desean y las mujeres deben de ser deseables, la sexualidad de las mujeres existe principalmente como una especie de ofrenda. Su castidad es una ofrenda a un hombre cuando se casan. Así que hay muchas de esas ideas de que los hombres son realmente los que actúan y toman la iniciativa y son ellos quienes experimentan el deseo sexual. Y las mujeres también tienen cierta sexualidad, pero son como las conductoras sensatas en el ámbito del sexo. Y creo que la modestia y la forma en que hablamos de ella revela este conjunto de suposiciones, porque a menudo les decimos a las mujeres que tienen cierta responsabilidad sobre los pensamientos y sentimientos de los hombres, y así les inculcamos la idea de que la sexualidad masculina está latente, siempre presente y en cierto modo fuera de control. Por lo tanto, ellas tienen que asumir parte de la responsabilidad ocultando y controlando su sexualidad, su atractivo. Existe la versión extrema de esto, por ejemplo, en el Islam fundamentalista, donde se cubren a las mujeres por completo para sugerir que deben reprimir y ocultar completamente su sexualidad para ayudar a controlar la sexualidad de los hombres. El problema con esto radica en dos cosas. Una de las consecuencias es que deslegitima la sexualidad de las mujeres y convierte sus deseos en una amenaza o un problema. Tengo muchos clientes que han reprimido activamente sus sentimientos y se casan y luego los reprimen tanto que no tienen ninguna referencia de su propio deseo sexual. Por otro lado, gran problema es inculcar la idea de que eres responsable de algo de lo que en realidad no puedes ser responsable. No puedes controlar los pensamientos ni los sentimientos sexuales de nadie. Puedes estar completamente cubierta y aún así alguien puede sexualizarte. Así. Y por lo tanto, no se puede controlar eso. Y cualquier fantasía de que puede o se debe controlar o de que la sexualidad es una amenaza, también transmite la idea muy equivocada sobre los hombres, porque básicamente implica que los hombres no son dignos de confianza, que no pueden controlar su sexualidad y que en parte es responsabilidad de la mujer, incluso dentro del matrimonio, porque muchas de mis clientas mujeres piensan que ofrecen su sexualidad como una forma de evitar que sus maridos vean pornografía. Y por supuesto, eso anula por completo cualquier capacidad real de alegría y apertura en la relación sexual. porque se trata más de cumplir con el deber como mujer que del amor y la libertad. Así que, en definitiva, este es claramente el problema y la retórica de la modestia lo pone de manifiesto. Dicho todo esto, diría que si la modestia consiste en no ser jactancioso o no aprovecharse de las ventajas o capacidades que uno tiene, es decir, ser modestos con nuestras fortalezas, con nuestra belleza, no sé, ser modesta con nuestra belleza, con nuestras fortalezas, todo eso importa, pero surge de función del respeto mismo a uno mismo que y por los demás. Es una forma de ser agradecido por las cosas buenas que uno tiene sin alardear ni usarlas para sentirse superior a los demás, o explotarlos. Creo que es perfectamente apropiado hablar con nuestros hijos sobre el respeto a uno mismo y a los demás y no ser ostentosos ni jactanciosos con respecto a las cosas buenas que tenemos en la vida. Esto se aplica a la ropa que usamos, vistiéndonos de forma apropiada para cada situación, pero no por vergüenza ni miedo a la sexualidad, sino por respeto a nuestro cuerpo, a nosotros mismos y a los demás, sin que esté basado en el miedo, que esté basado en el respeto y amor.
Me encanta la idea de la modestia. Se puede enseñar en el contexto de todas las diferentes facetas de nuestra humanidad. Porque enseñarle solo en la relación con nuestros cuerpos y nuestra sexualidad nos reduce a meros seres sexuales, lo cual no somos exactamente.
Exactamente. Y es una distorsión del verdadero propósito y significado de la modestia. Absolutamente. Y creo que muchas de nuestras nociones de lo que es bueno están demasiado centradas en la sexualidad. Creo que hay algo de lo que hablo mucho. Es que tendemos a pensar en la sexualidad como el camino de Satanás, como algo aterrador que nos arrastra a la depravación y la indulgencia, en lugar de verla como una parte hermosa del ser humano. Lo importante es quién eres como persona. La clave está en cómo te relacionas contigo mismo y con los demás, porque tu sexualidad se refleja en ello. Por lo tanto, el tipo de persona que eres es fundamental. Eso es de lo que debemos reflexionar durante el sacramento o la oración, porque, por supuesto, debemos ser conscientes de nuestra sexualidad y de nuestra relación con ella. De nuevo, queremos que sea una sexualidad que nos permita respetarnos y a los demás, pero sin sentir que la sexualidad es el problema, ya que paradójicamente esto genera más desequilibrio en las personas, ya sea represión o lucha descontrolada en torno de la sexualidad.
Eso es increíble. Esto nos lleva al otro tema sobre el que quería escuchar su opinión, la obediencia. Escuché un podcast en el que participó, disculpe, no recuerdo cuál fue el podcast, pero hizo un episodio sobre la obediencia. Quizás podemos incluir un enlace aquí. Me encantaría darle visibilidad también. Me encantan tus reflexiones sobre los peligros de priorizar la obediencia por encima de la integridad. Cuando lo escuché, pensé que el libre albedrío es un componente muy importante de nuestra experiencia aquí en la Tierra. Según la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, eso fue algo que se diferenció entre las cosas del Señor, del plan de Satanás. ¿Qué opinas sobre la obediencia y, de nuevo, cómo reflexionas sobre ella de una manera espiritualmente más madura?
Bien, como saben, una de las cosas que solemos decir es la obediencia es la primera ley del cielo, y creo que en algunas personas lo han interpretado erróneamente pensando que es la más importante, y creo que en un sentido de desarrollo no es literalmente la primera. Si observamos el desarrollo de los niños, incluso considerando modelos no religiosos como el modelo de desarrollo de Kolber y de Fowler, que tienen un enfoque más religioso, vemos que comienza con un marco de cumplimiento. Se necesita con un desarrollo psicológico y emocional mínimo, son límites muy claros. Por ejemplo, escucha lo que dice mamá, no le pegues a tu hermana. Son las bases fundamentales que permiten que el niño siga creciendo hasta que sea capaz de desarrollar un pensamiento más complejo. Así que, de nuevo, es un buen punto de partida. Pero si nos quedamos estancados en eso, es fundamentalmente pereza. Es fundamentalmente no estar atentos a lo que la vida realmente nos exige. Y por eso no es virtuoso. Ya saben, hablamos de esto. No se nos puede ordenar en todas las cosas. Nos tenemos que involucrar activamente en una buena causa. Creo que la palabra de los talentos del Nuevo Testamento refleja muy bien esta idea, que se nos han dado dones y capacidades y tenemos la responsabilidad de desarrollarlos ayudarlos y crear bien a través de ellos. Y no voy a decirles que hay maneras específicas de hacerlo, simplemente necesitan participar en el mundo, tomando decisiones y creando bien. Así que creo que una de las cosas que no me gusta de una valoración excesiva de la obediencia, si bien es un buen punto de partida, es que si convertimos el punto final, creo que fundamentalmente es la forma en que lo expresamos, porque es como si pusiéramos la responsabilidad fuera de nosotros en lugar de dentro de nosotros. Y realmente no me importa cómo le llamen, siempre y cuando quede claro que proviene de tu interior. Lo que quiero decir con esto es que a veces pensamos, bueno, Dios solo quiere que haga lo que me dice y entonces recibiré bendiciones y todo estará bien. Ese es un punto de referencia externo y es una actitud infantil. Si se trata de hacer lo que creo que es correcto y siento que a Dios le importa que haga esto y que debo hacer porque siento que es lo correcto, alguien podría llamarlo obediencia. Y eso me parece bien, pero es una elección basada en la integridad porque sé que esto es lo correcto para mí. Aunque no leo o entienda completamente, no sé de todo por qué hacerlo o en el sentido de que aún no lo comprendo desde la experiencia, pero siento que es el camino correcto. Y lo veo al trabajar con mis clientes. Tienen mucho miedo de amar con mayor franqueza en su matrimonio. Tienen mucho miedo de que su cónyuge realmente les importe. Tienen miedo de brindarle a su pareja la validación sexual emocional o de cualquier otro tipo, porque el negársela puede mantener cierto control sobre su propia autoestima y sobre de su cónyuge. Pero saben que está mal, saben que es mezquino, saben que es hiriente, pero les aterra pensar que sé que lo que estoy haciendo no es correcto, aunque no sé cómo se ve lo correcto. Sé que no puedo seguir haciendo esto. Esto se basa en la integridad. Y es una especie de llamarlo de lo divino, de lo mejor que hay en ellos. Es decir, sé mejor. Así que están siguiendo. Sé que podrían decir que lo están obedeciendo, creo, pero para mí es como si dijeran, debo de ser mejor que esto. No puedo vivir conmigo misma si hago lo contrario. Y a medida que lo hacen, lo ven con más claridad, se vuelven más firmes, se sienten más cómodos consigo mismos, se desarrollan espiritualmente. Y saben, en nuestra fe hablamos de mucho de cómo la fe conduce al conocimiento. Eso es todo, lo siento, se siente bien, no lo entiendo completamente, solo sé que mi consciente me dice, me mueve en esta dirección. Quiero fingir que no está ahí, quizá invente 700 excusas, porque es decir, todos somos muy buenos para negar cosas así, ¿verdad? Pero si eres honesto contigo mismo y te mueves hacia él, aunque tengas miedo, eso es fe. Y por eso es una virtud. Tu miedo no tiene que impedirte hacer lo correcto y hacer lo que realmente es correcto. Y en cuanto lo haces, creces en tu capacidad de ser más honesta. Tendrás más paz en tu corazón. La recompensa es enorme, pero no es una recompensa que te proteja de la vida y sus complejidades. Es una recompensa de mayor sabiduría, mayor autoestima, mayor capacidad de desenvolverte y confiar en ti mismo y en el mundo. Esa es la recompensa, una mayor conciencia de Dios y de la bondad y de cuán reales son.
Una vez escuché una explicación muy sencilla. Satanás comienza sembrando un pensamiento en nuestra mente. Y si no lo controlamos o lo desechamos, puede arriesgarse en nuestro corazón, a convertir en un sentimiento y finalmente manifestar en nuestras acciones. El Señor obra de las formas opuestas. Nos pide que actuemos y podamos sentir la bondad de esa acción a la realizar. Y entonces podemos llegar a comprender, como me dijiste al principio, de me gusta la sencillez de eso y yo a veces he comprobado que es cierto. A veces, como bien señala, simplemente haces lo que alguien en quien confío me ha dicho que haga y lo sienta, los efectos en que ellos aprendan. El peligro, creo que como mencionas, es que no podemos simplemente actuar y esperar a ver qué sucede después. Creo que es nuestra responsabilidad explorar y querer comprender. Como dices, si no se siente la armonía en el amor de Dios, la confianza y la fe, entonces debemos escuchar ese mensaje y aprenderlo de él. Vemos el ejemplo extremo de estos en situaciones de sectas. Literalmente es ese tipo de obediencia ciega, es peligrosa. No creo que eso sea lo que queremos decir cuando enseñamos al principio de la obediencia, pero a veces el mensaje puede ser mal interpretado de esa forma.
Sí. Y que a Dios solo le importa que hagas lo que Él dice, sí, como si Dios fuera una persona insegura y caprichosa, obsesionada con su propio poder. Esa es la imagen que se proyecta en lugar de pensar que Dios quiere que nos convirtamos en seres sabios, capaces de tomar decisiones complejas con mayor sabiduría y mayor libertad interna, porque hemos aprendido a vivir en armonía con las leyes de la vida.
Sí, y no creo que Él anule nuestra libre albedrío, por lo tanto, la intención detrás de nuestras acciones sí importa. Como dices, no se trata solo de hacer algo, cumplir con el requisito y esperar la bendición. La bendición nos da a Dios, por cierto modo, se crean internamente.
Sí. Las bendiciones están predicadas sobre los principios que se rigen.
Sí, sí.
Algo así.
Sí, y sé a cuál te refieres. Si tomo una clase en línea y mi intención es solo obtener las respuestas para poder entregar la tarea y obtener la calificación, esa es la manera de hacerlo. Podría obtener la calificación o los créditos, pero si mi intención es aprender lo que intentan enseñarme, entonces cambia. Y aunque no sepa lo que vaya a sacar una A en esa clase, no significa que no haya aprendido lo que me están enseñando. Y creo que así es como Dios nos bendice. Si en algún momento no decide comprender por qué esto es un mandamiento, por qué el profeta aconseja esto, por qué Dios nos ordena hacer esto, entonces no puedo obligarme a aceptar ese conocimiento simplemente con la lección. Sí, así creo que tenemos que darnos espacio a nosotros mismos. Y aquí está la parte difícil. Tenemos que darle espacios a nuestros cónyuges, a nuestros hijos y a todas las personas que amamos para también desarrollar su propia madurez espiritual, lo que significa que a veces tomaremos decisiones que desearían que no tomaran. A veces dirían, no sé si creo en la castidad, mamá, no quiero acostarme con mi novio, o sea, lo que sea. No creo que el plan de Dios fuera de ninguno de nosotros cometiera errores o tomara malas decisiones mientras desarrollamos nuestra madurez. O, por ejemplo, ninguno de nosotros haríamos malas decisiones.
Exactamente. Por eso es necesario la expiación, porque cometer errores es esencial para el proceso. No se puede evitar. No es que la expiación sea un plan B. Si te equivocas, no pasa nada. Es parte del desarrollo cometer errores. Y, por supuesto, hay algunas pautas que nos ayudan a no pagar un precio tan alto. El problema no es la ausencia de errores. Se trata de que cuanto más puedas aprovechar la sabiduría de otros, más fácil será para ti, ¿verdad? Así que hay valor en aprovechar la sabiduría de los demás, pero tienes que salir, arremangarte las mangas y estar dispuesto a tratar cosas y tomar decisiones. Recuerdo cuando trabajaba mucho con el doctor David Schnars, con quien hice bastante formación y falleció recientemente, pero una de las cosas que me dijo fue, toma una decisión, porque a veces con los clientes me quedaba indecisa entre si podía hacer esto o aquello y no quería equivocarme. Y él me decía, estás limitando tu eficacia al no tomar una decisión. Arriésgate a elegir lo que crees que es más probable, porque solo así podrás descubrir las fallas en tu postura. Si te quedas a medio camino, nunca avanzas. Y eso es muy útil. Es decir, tomas una postura y si es correcta, rápidamente te das cuenta. Y si es incorrecta, se te va a revelar para que puedas corregir y adoptar una postura más clara o mejor.
Así tienes que estar dispuesta a equivocarte, ¿verdad?
Exacto. No, y eso es fe. Mi ego no es tan importante como discernir qué es verdadero y qué es lo mejor. Estoy dispuesta a equivocarme en el intento. Por eso el perfeccionismo es un falso positivo. Es una virtud.
Es como una falsa virtud porque no se ha progresado.
Y existe el terror de descubrir que eres humano. Es decir, no te va a ayudar mucho. Es más valiente decir, soy humana, cometeré errores y aún así puedo conservar mi valor esencial.
Sí.
Porque es lo que necesito para desarrollarme como persona.
Sí, y también me encanta lo que dijiste sobre la obediencia. A veces es un gran atajo, ¿verdad? Pienso, Por ejemplo, en cuanto empecé mi negocio, mi práctica de coaching, y no sabía cómo construirme un negocio. Así que la obediencia fue para mí la mejor manera de escuchar a quienes ya lo habían hecho, quienes me dieron consejo, pero sin ir demasiado lejos. E incluso mientras los escuchaba, tuve que empezar a tomar mis propias decisiones sobre los matices, ya que nadie podía darme la plantilla de que se ajustaría exactamente a mí. Así que creo, como bien dices, que no estamos en contra de la obediencia en absoluto, pero nos expresa la integridad, sino nos da la manera de un límite nuestro propio progreso de la madurez espiritual a la larga.
Así es. Y lo pienso en términos de que si tienes un problema de salud, yo nunca querría tener que aprender todo lo necesario. Es decir, probablemente moriría antes, ¿sabes? Si tuviera cáncer o algo así, necesitas recurrir a la sabiduría de otros. Necesitas, en cierto modo, confiar en quienes han reflexionado mucho más sobre el tema. En el caso de mi padre, le diagnosticaron cáncer hace unos 8 años y le dijeron, este es el único tratamiento que tenemos. Le daban como un año máximo de vida. Es todo lo que tenían para ofrecer. Y afortunadamente fueron sinceros y no dijeron que hubiera muchas otras opciones. Pero como sabíamos que había ciertas limitaciones, mi hermano investigó mucho y descubrió que estaban realizando un ensayo clínico de fase 2. En fin, y prolongó la vida de mi padre por 6 años. Si él simplemente hubiera dicho, no confiaré en lo que digan los demás, mi padre no habría vivido tanto tiempo. Mi punto es que, por un lado, dejar que sus conocimientos nos guiaran nos llevó hasta cierto punto. Y luego, cuando parecía que no había mucho más que hacer, si nos hubiéramos confiado con eso, la situación habría sido diferente. Pero afortunadamente mi hermano siguió investigando y aprendió todo lo que pudo y encontró otra opción que prolongó su vida. Esta es una forma de ilustrar que hay límites, aunque sigue teniendo valor.
Sí, se trata de combinar la escuchar a los expertos con la que no renuncie a la propia capacidad de discernimiento.
Exactamente.
Así que, para terminar, quiero mencionar que la Conferencia de las Mujeres no pudo celebrarse este año en la forma habitual, así que publicaron algunas charlas en línea y estuve escuchando algunas recientemente. Escuché a Anthony Sweat, profesor de BYU. Me pareció muy interesante. Dijo que hablamos de nuestro propósito, o mejor dijo, del propósito del Señor, que es ayudarnos a regresar a Él. Y él señaló que tiene mucho sentido pensar que si todos nos equivocamos con él, ¿cómo podemos enviar que aquí luego esperar volviéramos a él? Eso es algo que capta la esencia, es el propósito, es ayudarnos a ser como él. Me encanta reflexionar sobre todo de esto, de la perspectiva que estamos aquí para ser como él. Ese es su propósito y esa es una de las principales razones en las que estamos aquí. Creo que parte de ello que es simplemente comprender nuestro propio valor, porque todos los cuestionamos y llegar a conocerlo y aceptarlo. Así que el valor de las demás y nuestra integridad, todas estas cosas nos ayudan a ser más como Él. Así que no sé si tienes alguna reflexión al final.
Creo que es un punto muy importante porque estoy de acuerdo en el que si el objetivo fuera solo estar presentes, no nos habría mandado tan lejos. Tendría mucho sentido, así es. Pero por otro lado, no, estamos aquí con un propósito que es nuestro propio crecimiento, cambio y desarrollo. Y es realmente valioso, aunque doloroso, cuando amas a un hijo durante la pandemia de COVID. Mi hija, que es música, decidió que quería ir a un internado. Así que está en un internado de música al que siempre había soñado ir. Y pensé, pero solo tenía 14 años. Es decir, viviendo lejos de casa, ni siquiera pude ayudarla a instalarse en su dormitorio por el COVID. Tuve que dejarla en el estacionamiento. Esa noche estaba llorando. Decía, no puedo, no.
No sé si podría hacer eso.
Y verla intentar organizar su habitación completamente sola, lo logró. Pero a lo que voy es que ha madurado muchísimo este semestre. Es realmente extraordinario verla someterse voluntariamente a esta situación, queriendo hacerlo a pesar de las dificultades, para afrontar algo que estaba mucho más allá de su capacidad actual y verla crecer y convertirse en una persona más madura y con mayor autoconocimiento. Y eso es precisamente lo que sucede. Así que cómo se desarrolla la capacidad enfrentándose a situaciones que superan tus propias capacidades. Te esfuerzas y luchas por comprenderlo y duele, cometerás muchos errores y de vez en cuando me contactas para recordarme que esto importó y que estoy bien, pero luego vuelves a la lucha y creo que ese es un proceso muy, muy valioso y creo que cuando más lo entendemos y lo valoramos como tal, mayor tolerancia tendremos al dolor que conlleva.
Sí, me encanta. Me recuerda que asesora a muchas mujeres que sienten que desearían ser mejores madres o que se sienten con mucha culpa, vergüenza por las áreas en las que fallan. Y a veces me encanta que lo que dijiste sobre enfrentarse a una situación que supera nuestra capacidad. Y muchas nuestras madres siempre están ahí para llenar los vacíos. Podemos la oportunidad de crecer y no es lo que intentamos, sino que es una bendición que nos quedamos cortas, que simplemente no siempre podemos hacerlo todo. Eso beneficia a nuestros hijos y no los perjudica.
Y a veces ser una buena madre significa no intervenir, incluso cuando cada fibra de nuestro ser quiere. Es como hablamos de en la literatura psicológica, la crianza suficientemente buena. La madre suficiente buena, te amo y te tengo mis defectos y afortunadamente ese niño tiene su propia autonomía, su propia relación con lo divino, su propia integridad. Tienen mucha capacidad para determinar su camino y resolver las cosas. Algo que por supuesto no todos los niños ni todas las personas tienen, así que también es difícil ver a un niño sufrir. Pero creo que afortunadamente no todo depende de nosotras.
Sí, eso es verdad. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Jennifer. Lo aprecio mucho. Siempre me encanta escucharte y agradezco que hayas participado. Gracias por escuchar. Si deseas obtener más información sobre la doctora Finley Sofife y su trabajo, consulta los enlaces en las notas programadas a continuación para saber dónde encuentras su sitio web, sus cursos en línea, información sobre sus próximos eventos, su grupo gratuito de Facebook y mucho más. Gracias por estar aquí.